¿Cómo dormiste anoche, Leodán González? Buen día, Leodán.
Buen día, Federico. Un saludo para el Bambino y Seba por ahí también.
Un abrazo, Leodán.
¿Cómo estuvo la noche de ayer?
No, muy tranquila. 8 horas dormí muy muy bien. A veces cuando tenés niños, viste que a veces las noches no son completas porque se despiertan y bueno, lo normal, digamos.
A ver, contame cómo está compuesta tu familia.
Bueno, yo estoy casado y después tengo dos nenas, una de 5 años y una de 10 meses.
Ah, chiquitita. Claro, ¿Cómo son los nombres?
Jazmín, la de 5, y Candela, de 10 meses.
¿Candela?
Candela, sí.
Divino nombres aparte los dos. Pará, y dos nenas aparte, baboso, divino, ah, porque las nenas son generalmente son de papá.
Totalmente. Me tienen el tiempo ocupado. Pero bueno, también cuando uno tiene niños chicos, llevan su tiempo, su atención, y trato de compartir el mayor tiempo posible, ¿no? Y disfrutar la crianza.
¿Cuánto llevas de casado?
8 años.
Pa, que viste cuando te preguntan esa cosa que uno... A mí también, sacar las cuentas, yo decía, 7 años, para narrarle. Años de casado y...
Felices 8 años.
Esa es una buena declaración. Felices 8 años de casado. ¿Verdad? Y el viernes de noche, ¿no? Por ejemplo, este viernes, le decís, mi amor, mira, tengo clásico, tengo que dormir bien, tengo que meter 8 o 9 horas.
No, es algo, a ver, que le debe pasar a muchos jugadores o árbitros.
Sí, pero
o
los jugadores concentran, pero pará.
Claro.
Nacional y Peñarol van para los Aromas, para los Cepes, no hay nenes. ¿Vos qué haces?
No, por supuesto, generalmente previo a todos los partidos es normal a veces cambio de dormitorio, ¿viste? Porque al tener bebés y esas cosas, uno trata de buscar un descanso equilibrado en las horas, ¿no? Y continuo. Entonces, hay muchas veces me voy del dormitorio, digamos.
Bueno, ¿cuándo empezaste a palpitar que eras candidato? Y bueno, ¿cuándo te dieron la certeza real de que eras el juez de clásico? Porque la nominación fue ayer. Pero la verdad, hace 5, 6 días, 10 días, que todo el mundo ya sabe que Leodán González se juega el clásico.
Bueno, a nivel de la calle, no sé, cuestión de hace una semana, viste, que salís afuera y es lo que te cambia un poco el ser designado para un clásico, que ya la gente salís y te lo dicen, che, te toca. Pero bueno, más que nada... Uno como futbolero y que te pones al tanto de las noticias del día a día, iba surgiendo mi nombre. De ahí a tenerlo con certeza, no, porque oficialmente yo supe anoche a las 20 horas cuando recibí el llamado de la comisión de árbitros. Así que era todo especulación y yo siempre con la conciencia de que era una posibilidad y quizá estaba dentro del abanico de opciones, pero... A veces, estos son momentos, y a veces puede tocar, y a veces puede ser elegible, pero no te puede tocar, y le puede tocar a otro compañero, es cuestión de tiempo, de momento, y hay veces que te pueden confirmar como me tocó ahora, así que lo viví y lo vivo con toda tranquilidad y naturalidad, se podía dar, no se podía dar, si no se daba creo que había que seguir trabajando y pensando en cosas que también haya futuro, y bueno, y si se da... también, no se acaba la vida el sábado, después el domingo va a haber vida también, pero sí a asumir un desafío con toda la responsabilidad que se merece.
Ahora, es un clásico lindo, ¿no? O sea, hay un título en juego, campeonato clausura, hay una tabla anual donde hay un campeonato uruguayo. También para vos, en caso de tener un buen arbitraje, es una preciosa carta de presentación para futuras finales de uruguayos, si es que existen. O sea, hay un montón de aditivos. No es un partido de calendario común y corriente.
No, por supuesto. Igual estamos en la última recta de campeonato y todas las designaciones que estamos teniendo, todas son por algo. Entiendo, sí, que es un partido clásico, que se juegan cosas importantes. Creo que ahí es sobre quién viene primero o a quién le sirve la tabla anual o de clausura, bueno, es un tema más de los equipos. Yo como árbitro trato de abocarme y el equipo arbitral tratará de abocarse al trabajo en sí, es evaluar jugadas, porque la verdad, si tenés una situación, por ejemplo, de penal no penal, no cuenta la tabla, es penal o no penal, y tratamos de tomar la decisión justa y correcta.
Bien. Con Mauricio Espinosa y Martín Sopi. ¿Con Espinosa dirigiste el fin de semana?
Exactamente, y con Héctor Martínez también. Tuvimos en Wanda Racing, en el Viera, el fin de semana. Ya también con Sopi he dirigido muchas veces. Así que, bueno, hay un conocimiento previo por parte de los cuatro.
Con respecto a la preparación del partido, todos son diferentes, así como lo son para los jugadores, lo son para los árbitros también. ¿Sos de estudiar a los jugadores? ¿Sos de analizar de repente cuál habla más que el otro? ¿Tener un trato por ahí diferencial con el que se puede conversar, con el que protesta bien, con el que hace indicaciones de repente a los compañeros y le habla bien también al árbitro? ¿Sos ese tipo de juez que le gusta hablar con el jugador y analizar las situaciones?
Sí, a ver, siempre hay un conocimiento previo, un estudio previo de parte de los árbitros. Creo que es importante que el árbitro prepare el partido, los árbitros preparen el partido. No se puede ir hoy en día a dirigir y ni siquiera saber quiénes componen el equipo titular. Eso es lo primero, como base. Después, sobre el partido en sí, creo que el partido yo, por más que sea un clásico, no me gusta ir, y las anteriores oportunidades tampoco lo he hecho, ir con preconceptos, prejuicios. Ellos proponen el partido, ellos son los que juegan. Uno simplemente es el árbitro. Ellos van a proponer qué partido se va a hacer, si va a ser un partido dinámico, si va a ser un partido ágil o si va a ser un partido de más ríspido en el juego, y bueno, y ahí tendrán árbitros que se adapten al partido que ellos propongan. Uno tiene que ir permanentemente estudiando el partido, teniendo lo que llamamos en la interna arbitral una lectura de juego permanente, y bueno, los jugadores digamos son quienes hacen el espectáculo, y bueno, esperemos que sea un buen partido. Creo que todo el entorno lo espera, y de nuestra parte tratar de adaptar las situaciones del juego, ¿no? Y el contexto del partido.
En el ámbito local, Leodán, el encuentro clásico es el que todo árbitro quiere hacer, evidentemente, y que le vaya bien. También, con el transcurso de los años, como que también asumís una mayor responsabilidad en cuanto a qué, en cuanto a la crítica. Hoy por hoy, el arbitraje está en el ojo de la tormenta, de alguna manera, y Nacional y Peñarol se han encargado permanentemente en esta temporada, bueno, de criticar algunos arbitrajes. ¿Eso te exige más, los exige más de cara a este clásico, León?
Y, a ver, si fuera... yo creo que el arbitraje a nivel popular, viste que hay profesiones que despiertan amores y odios, sí, por ahí. Yo creo que el arbitraje a nivel popular
no tiene hinchas.
Son pocos los amores y muchos los odios, así que es algo que uno ya lo trae en el tiempo incorporado, y si fuera a pensar todo el tiempo en que si me quieren, si no me quieren, la verdad, ya no me dedicaría más a eso.
¿Pero sentís que hoy se mira con lupa, por ejemplo?
Sí, pero a todo nivel, desde siempre. Y yo desde el año 2003 me vinculé al arbitraje en el curso. Desde el 2005 oficialmente, en AUF, en categorías, cuando empecé a dirigir inferiores. Y también siempre fue permanentemente, cuando se viene, por ejemplo, clausura, siempre, históricamente, siempre... se mira con mucho más lupa todas las decisiones. Es un torneo que se define mucha cosa importante, ¿no? Descensos, entrar en copas, el campeonato propio. Así que es lo normal en esta época, y obviamente está nuestra responsabilidad y compromiso de asumir la tarea de la mejor forma posible.
Vos dirigiste ya un clásico que fue empate 1-1, gol de Junior Arias en empate a Rodrigo Aguirre prácticamente que en el final, y fuiste designado para un árbitro que no se jugó, que es el clásico de la Garrafa, que mucha gente se olvida de que el juez de ese partido fuiste vos. O sea, te pasó una cosa curiosísima: preparar un partido, llegar al estadio y que no se jugara.
Bueno, sí, bueno, pasó y ya está. Igual me sirve como experiencia, porque en el clásico ese que mencionás, bueno, se suspendió por el episodio de la Garrafa, El clásico, en la previa, se vive la semana diferente, ¿no? Es un partido que todo el mundo, creo que a nivel periodístico, jugadores, bueno, nosotros no estamos irradiados del mundo, se vive diferente la semana. Me sirvió la experiencia, ¿no? Porque esa vez era mi primera designación. Y bueno, y fue como ver dónde estás parado, ¿no? Ahí sentí lo que verdaderamente es la designación de un clásico. Y bueno, sí, después es como que nos vestimos a la fiesta, pero no se hizo. Se suspendió y bueno, después tuve la posibilidad con el correr de los meses de dirigirlos.
Ahora, explícame por qué en todo el campeonato clausura no le dirigiste un partido nacional.
No, esos son son, digamos, designaciones que la comisión de árbitros haciendo fecha tras fecha. Yo, por ejemplo, jamás en mi carrera pedí una explicación de por qué estoy en un partido o no. Yo trato de prepararme semana a semana para lo que me den y lo que me toque. Y lo que me den y lo que me toque, trato de hacerlo con todas las ganas, con toda la fuerza y con el mismo compromiso desde el partido más atrayente, como puede ser en el fixture un clásico, al partido más humilde que puede tener el fixture. Lo hago con la misma intensidad y trato de hacerlo con la misma intensidad. Después son designaciones de la comisión de árbitros que yo no te puedo decir porque no lo sé.
No, pero no te parece, desde afuera, yo no digo que acá haya nada especial, simplemente digo que es curioso que uno de los mejores árbitros del torneo local en 12 fechas no le dirija a un grande. O sea,
sí, pero mínimo
tenés un partido siempre.
En el intermedio, si mal no recuerdo, son 5 fechas, ¿no? Y sí, me acuerdo 3 veces a equipos como Nacional o Peñarol, ¿no? Uh-huh. O sea, 5 fechas. Entonces hay veces que aprieta el calendario y podés ir mucho, hay veces que sacás un poco el pie del acelerador. Pero ya te digo, sobre motivos, yo no los conozco, nunca los pedí, tampoco los pediría.
Bien, y a Peñarol te toca arbitrarlo un partido en el campeón del siglo, ¿no? Que es el partido de la Roja de Biatri, cuando se saca la camiseta en el festejo del gol.
Exactamente, sí, tocó, fue un partido muy intenso, porque terminó 3-2 en la hora, fue un partido muy intenso, no estuvo con la mente al 100% hasta último minuto, porque bueno, uno nunca no trata de relajarse, ¿no?, en el partido, pero hay partidos que a veces se pueden resolver mucho antes del final, si hay una diferencia de 3-4 goles. Bueno, ese partido fue hasta último momento disputado por los dos equipos. Sí, supimos estar ahí en ese partido.
Bien, Leodán, acá se está hablando mucho en toda esta época de la utilización del VAR. Ahora va a llegar para la Copa Libertadores acá en Uruguay, para Nacional. ¿Te acostumbraste a dirigir con VAR? ¿Te gusta? ¿Te da un respaldo? ¿Te sentís más cómodo? ¿Empezás a extrañarlo cuando no lo tenés? Es como decir, bueno, no tengo el VAR y me falta algo. Bueno,
precisamente el último partido donde falló el VAR. Por ejemplo, Cruzeiro-Boca, donde él le tocó ser árbitro de VAR y creo que hubo algún inconveniente, ¿no?
A mí me tocó sí el partido de vuelta en Belo Horizonte, hace 15 días creo que fue, sí, en Cruzeiro Boca.
Sí.
Ahí surgió una información, creo, no sé si en los medios argentinos, de que había, que el VAR no había funcionado, y el VAR funcionó perfectamente. Ajá. Simplemente tuvimos, el sistema VAR funcionó. Simplemente se tuvo un pequeño inconveniente que creo es el software que marca las líneas en el fuera de juego. Viste que hay veces que una parte del campo de juego queda como sombreada,
uh-huh,
¿no? Bueno, hubo una desconfiguración porque eso perfectamente es medible y tiene que haber un chequeo previo 2 horas antes del partido. Bueno, 2 horas antes del partido el Minerao tenía las luces apagadas, se trató de que prendieran las luces, o sea, tenían las luces apagadas porque ellos tienen un show de luces robóticas y bueno, en Brasil se viven diferente los partidos como una fiesta previa, había como un show de luces y eso motivó que se desconfigurara esa parte del software, pero fue lo único. Después pudimos solucionar el tema y el sistema funcionó. Se chequearon el 100% de las decisiones de los árbitros en campo. Uh-huh. Y bueno, el tema barra, venimos de una historia de fútbol y de arbitraje que el árbitro sancionaba de acuerdo a su real entender y parecer. Después el reglamento fue cambiando con el tiempo y se le dio más potestades a los árbitros asistentes. Y ahora venimos a esta nueva era, que es que el árbitro tiene la posibilidad de recibir ayuda de un propio compañero. Hay un nivel, digamos, de adaptación. Tiene que haber un nivel de adaptación mental, ¿no? Es un cambio radical. Cambian algunas cosas en la forma de arbitrar, no en lo medular, pero algunos pequeños detalles cambia. Porque hay veces que hay que... El árbitro siempre tiene que tomar la decisión cuando tiene el sistema VAR, pero hay jugadas que si hay, por ejemplo, un gol que está a punto de realizarse y hay una posibilidad de fuera de juego o de falta, bueno, hay que dejar resolver la jugada, a ver si es gol o no gol, y después, por ejemplo, se puede apelar al VAR, ¿no? O sea, digamos, no matar la jugada, de una cuando hay una inminente posibilidad de gol. Cambian pequeñas cosas, ¿no? Pero en la cabina ahí te digo que...
Se arbitra como si estuvieras adentro de la cancha. Tenés la misma atención.
Sí, sí, te digo que el corazón late fuerte, ¿no? Es que te sentás en el sillón y...
No es que están tomando un vaso de whisky
con
una papa.
No, se late fuerte el corazón. Yo me acuerdo de... Bueno, fue la experiencia ahora que tuve. Estábamos con Esteban Astojic y Richard Trinidad en la cabina y salimos transpirados de ahí adentro.
Sí, sí, te estresa.
Sí, se vive porque, a ver, uno también tiene, todos tenemos responsabilidades en el ámbito laboral, de acuerdo a la profesión que cada uno tiene. Y cuando te toca de bar, tenés la posibilidad de tener 15 tomas diferentes en HD, uno tiene el compromiso de disminuir el margen de error y tratar de ayudar a los compañeros en el campo de juego.
Uh-huh. O sea, ¿termina siendo más estresante? ¿Termina siendo peor? O sea, peor. ¿O más estresante que estar en la cancha?
Y no, a ver, estar en la cancha también implica montones de cosas. Creo que el estar adentro del campo de juego es... la sensación es inigualable y te genera... tomar decisiones permanentemente, liderar, tener liderazgo frente a jugadores en partidos de alto nivel... Así que bueno, yo creo que es inigualable estar dentro del campo, pero estar en el VAR requiere mucha concentración y mucho trabajo en equipo, también con ya sea el VAR, el ABAR, el ABAR 1, ABAR 2, mucho trabajo en equipo, conversaciones dentro del campo, conversaciones dentro de la cabina, para ir ya mapeando cómo viene la jugada. No, hicimos la verdad un muy lindo curso en Conmebol, en Paraguay, en principio de septiembre, fue muy provechoso y bueno, de ahí el equipo uruguayo trató de dar todo en ese curso, de estar a tope y tuvimos el honor y la responsabilidad de estar en un partido definitorio como fue Cruzeiro Boca, y creo que las cosas salieron muy bien porque los compañeros a nivel del campo de juego tomaron buenas decisiones y simplemente nosotros, nuestra tarea como VAR fue acompañar y respaldar cada una de las decisiones que fueron tomando.
Dos preguntas finales y nada que ver con el arbitraje. Una me la pregunta Puchi García, que ahora va a hablar de Turf, y me dice, ¿Leodán es por el cantante argentino?
Sí, sí, o sea, la historia viene por ahí, pero no es que mis viejos eran fanáticos o devotos de Leodán, el cantante. Pues, muchas veces me dicen, tus viejos eran fanáticos del cantante. No, o sea, les gustó el nombre y salió, ¿viste?
Hoy no es muy común, ¿no?
No, para nada. No, creo que ni hoy ni antes. Bueno, estás, pero tocó el nombre y lo llevamos. Uh-huh. Pero bueno, viene por ahí la historia.
Bien, y la otra, vos sos cuñado de Cristian Stuani. Uh-huh. Seguramente tenés relación normal de cuñado, buena onda.
Sí, de hecho ayer él se enteró, estaba en el aeropuerto en Tokio. Me mandó un mensaje enseguida cuando se enteró. Bien. ¿Conversamos?
Definime, porque la verdad, para la familia, para ustedes, para tu señor, el momento de Stuani en España es espectacular como goleador.
Sí, a ver, si bien te comentaba al principio de la nota, hace 8 años estoy casado con mi esposa, que es la hermana de Cristian, llevamos entre etapa de noviazgo, digamos, y de casados, 19 años juntos. Entonces viví la etapa de Cristian desde sus comienzos.
Cuando cuando empezaste a salir con la hermana, ¿dónde estaba esto, Ani, Cristian?
No, jugaba en Baby Fútbol, la Cantala.
Ah, claro, pero aparte se conocen todos.
Pará, ¿no? Viviste todo el crecimiento.
Claro, exactamente.
O sea, te tiene que dar bola ahora, porque si mirá que yo te conozco de guacho, o sea, no te me agrandés.
No, tranquilo. No, pero simplemente es que hay veces que uno ve que puede decir, bueno, está Pichichi en España, pero yo lo he visto y lo he visto trabajar, es un profesional con todas las letras y lo he visto muchas veces, y creo que lo más meritorio es verlo jugar por ahí, porque es muy fácil a veces ser Pichichi si jugás en un equipo que invierte millones y millones y tenés jugadores estrellas por todos lados. A él creo que le ha tocado más el ser un laburante del fútbol, de sacrificio, ¿no? Porque ha estado en... De hecho, el Girona, creo que si vos ves en la grilla el campeonato, puede ir más a pelear quizá el descenso en la Liga Española o tener aspiraciones por ahí de entrar en alguna copa, pero ya haciendo una excelente campaña. Y bueno, y por ahí tiene el doble mérito de hacer muchos goles en ese contexto.
Pero es brutal, ¿no? Porque la campaña de Cristian ahora en el Girona, más lo que había hecho ya el año pasado, la verdad que como que se supera, ¿no? Está en un momento espectacular y me imagino para la familia es reconfortante.
Claro, yo lo he visto todo este tiempo, como te decía, y lo que sí te puedo decir es que él nunca bajó los brazos y yo siempre lo vi de forma muy profesional en entrenar y prepararse para su carrera y muchas veces hasta siendo ejemplo él, ¿no? Porque creo que, como te decía hoy, un partido por ahí es importante, pero después de un partido hay vida, ¿no? Y podés seguir perfectamente viviendo y si por ahí no te salen las cosas como pensabas, tenés la posibilidad de recuperarte, de seguir y después de volver, así que es fútbol, es la vida y él ha tenido sus épocas, digamos, de goleo y épocas que ha estado en equipos que las cosas no le han salido y simplemente él ha seguido trabajando, pero sí, a todo lado que fue siempre la mandó a guardar, digamos.
Está bien. ¿Vos seguís viviendo en Tala? Sí.
Sí. No me saca el mal de acá.
Tranquilo. ¿Y a qué te dedicas?
Tengo actividades por ahí, por Ciudad Vieja, en la oficina, pero ya ahora, sacándole horas, ¿no?, a la actividad de oficina, digamos, y abocando otros proyectos más por la zona, por acá, porque es obvio que el arbitraje se ha desarrollado, antes el hecho de las salidas arbitrales implicaban, por ejemplo, que viajara solo el árbitro, después el cuarto árbitro, el otro día a Belo Horizonte íbamos siete y cada vez son más viajes, ¿no? Entonces, es como que cada vez para los árbitros se nos hace dificultoso sobrellevar una relación de dependencia en una actividad laboral con lo que es el arbitraje cuando te toca salir muy seguido al exterior, ¿no? Entonces, es como que de a poco le vamos sacando horas a la oficina.
Muy bien, Leodán, lo mejor para el fin de semana, que tengas un muy buen clásico.
Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos. Mirá
que si le errás el lunes te llamamos. Y si le embocás, capaz que también. No, buen clásico, un abrazo grande. Que pase muy bien. Señores, Leodán González será el árbitro de Nacional Peñarol, recién designado anoche, 20 horas, y ya habló acá en la Deportiva del Uruguay.